Bien, pues vamos a España. Allá se encuentra el periodista especializado en turismo, José Antonio López Sosa, quien todos los años cubre los eventos más importantes sobre este sector. Y bueno, pues concluyó la semana pasada Fitur, y por lo que hemos leído en algunas crónicas, querido José Antonio, a México no le fue muy bien del todo. Cuéntanos, danos tus impresiones.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todo tu auditorio de Mileda allá en Toluca, en el Estado de México y en todos los lugares donde llega esta señal. Te saludo, ahora estoy en Praga, pero bueno, la semana pasada, como bien comentas, en Madrid, España, pues sí, la verdad es que México fue de claroscuros. Tuvimos el pabellón más grande históricamente de todas las ferias, fue el más grande del continente americano, más de 1,000 metros, porque, bueno, pues se alinearon los astros políticos y entonces ahora tanto Quintana Roo como Baja California Sur, que antes iban por separado, están gobernados por Morena, entonces se sumaron al pabellón de México y de CREA, por eso fue el más grande. Evidentemente hubo lugares que destacaron su presencia, como fue pues Quintana Roo, porque es el destino más importante, Oaxaca, Baja California, Querétaro, Michoacán, que llevaron pues muy buenas propuestas y a muchos empresarios, y hubo algunos otros que bueno, pues dejaron mucho que desear en ese sentido, porque al final pues ni siquiera tienen los datos de quiénes son los que van, cuáles son los europeos o cuántos son los europeos que llegan a estas ferias y cuál es la estrategia que deben de seguir para poder pues atraer mayores mercados. En otro sentido también, bueno, pues estuvo ahí el embajador Quirino Ordaz, que bueno, pues no quiso dar entrevistas.
Que dicen que es un cero, que es un cero a la izquierda, ¿no? El embajador, ¿no?
Coincido totalmente, y se alejaba de la prensa, ya deja tú de nosotros, incluso de los españoles, porque días antes, pues el presidente López Obrador reiteró que las relaciones con España estaban congeladas. Entonces buscó escudarse detrás del secretario de Turismo, Miguel Torruco, y bueno, pues no salió a dar ninguna, digamos que ninguna información. Lo comentaba yo en las redes, querido Miguel, que para mí los tres principales hierros, el primero fue pues el hecho que el AIFA, que tanto nos presume el gobierno federal, no estuviera en el pabellón de México. Imagínate. Si tú quieres dar a conocer un aeropuerto y hacerlo internacional, pues llévalo a las ferias internacionales, pero hubo muchas preguntas de operadores mayoristas y de agentes de viajes, que qué pasaba con el AIFA, que dónde estaba el AIFA. No hubo ni siquiera un letrerito en el pabellón de México con relación al AIFA, ¿qué te parece?
Ahora sí que AIFA ha sido como AIFA ha sido, ¿no? Como diría el clásico, ¿no? Es increíble que pasen estas cosas. Ahora, llamó mucho la atención aquí en México, seguramente tú lo viste o lo viviste, que el rey Juan Carlos se pasó de largo y que no se quiso detener en el pabellón mexicano. ¿Esto fue verdad?
Así es, la que se detuvo en el pabellón fue su esposa, la señora Leticia, y bueno, al final del día, de hecho, ni siquiera teníamos confirmado que el rey estuviera. Sí estuvo, como todos lo vimos, porque venía de este pues funeral de su tío Constantino allá en Grecia, pero sí se pasó de largo, debemos decirlo, no nada más de México, sino de muchos otros pabellones, pero en especial siempre se paraban en el de México, y esto es una señal. La forma es fondo, y yo creo que es una señal, así lo percibimos todos, y la verdad es que se le cuestionó mucho a tanto al secretario de Turismo como a las personas de los diferentes estados, y pues todos daban el mismo argumento, que pues el rey no siempre se detiene, pero cuando cada año se detiene, ya sea él o su padre antes, se detiene en el pabellón de México por ser uno de los más cercanos históricamente a España, y que este año por primera vez se haya seguido de frente, pues sí da mucho.
Pues claro, es muy representativo, porque pues precisamente habla de esta pues congelamiento que dice que el presidente López Obrador, y que los españoles, aunque no contestan porque son muy protocolarios, muy diplomáticos, pues toman nota, y como tú dices, la forma es fondo. Ahora, ¿qué datos dio Torruco? Recordarás, hace un año, cuando estuvimos en Acapulco en el tianguis turístico, presumía que México era el país más visitado del mundo. Yo le comenté en algún momento que eso se debía a que México no cerró sus fronteras y que no pedía requisitos a los viajeros para certificar que no tuvieran COVID. Y muchos, y a ti y a mí nos consta, porque estuvimos en Cancún también en otros eventos, hubo gente que se contagió por turistas extranjeros, enfermaron y también contagiaron a sus familiares y murieron. Entonces yo le decía al secretario, a ver, en este momento es México el número uno en turistas, pero ¿a qué costo? ¿Cuántos muertos? ¿No? ¿Cuántos muertos?
Y bueno, caímos al quinto lugar, claro, al cierre del año, al quinto lugar, pero, y esto lo reiteró, y lo reitera el secretario, porque mucho se ha puesto el dedo en el renglón, de forma coyuntural. se espera que ya este año, con la reapertura de todas las economías y la reapertura del turismo, sobre todo el gigante China, que apenas está regresando, se espera que México regrese pues a lo que solía ser antes del COVID, del séptimo al décimo lugar, algunos de estos lugares. Pero las cifras que da el secretario Torruco es que pues fueron un poco más de 20 millones de visitantes este año y que se espera que se llegue a 25 millones de visitantes extranjeros este año 2023. Son sus prospectivas de su estadística, pero aquí lo importante, Miguel, será ver cómo se comportan en el gasto. Porque exacto, una cosa es la cantidad de millones de visitantes que nos lleguen, pero si tenemos plagado de todo incluido, pues el gasto será menor que otros países que reciben menos visitantes, pero tienen turistas que van y gastan más dinero.
Exacto, y que además hay que recordar que una de las prioridades del sector turístico encabezado por Torruco era, y él lo decía, a mí no me importa que vengan muchos, prefiero que vengan menos, pero que gasten más. Pero si tienes el tema de la inseguridad, de la violencia, del narcoturismo que se ha adueñado prácticamente de Quintana Roo y de la Riviera Maya, pues es evidente que muchos turistas se la van a pensar antes de venir aquí, y sobre todo cuando ya está todo abierto, caso concreto que tú conoces muy bien en el Caribe, en República Dominicana y en otros sitios de esa región.
Es correcto, además uno de los temas que se escuchó muy fuerte en Fitur, no por las autoridades, sino por los medios internacionales, españoles incluidos, y lo sigo yo escuchando aquí en República Checa, que no tiene mucho que ver con México, es el tema de los taxistas en Cancún. Sí. De verdad que esta nota, que no es de percepción, porque a veces nos dicen, no es de percepción, es de realidad y hemos visto lo que está sucediendo, la gente se sigue enterando aquí en Europa de lo que ocurre y no entiende, no alcanzan a entender cómo la autoridad, la cualquiera que sea, porque aquí no vamos a explicarles si es municipal, federal, o estatal, porque no hay una autoridad que, si ya está el amparo, si está permitido que circulen los taxis de plataforma, ¿por qué los taxistas golpean y por qué hacen paros? Y vaya, es algo que no se alcanza a entender. Y al final creo que no les preocupa mucho porque ya tienen vendida buena parte del año, pero estos incidentes merman la imagen de un destino y lo empiezan a catapultar, lo empiezan a sepultar más bien.
Claro, porque por ejemplo los turoperadores que traen grupos numerosos, vuelos charters que son de ellos, a sus hoteles, con sus autobuses, pues no les complica mucho, pero el turista que llega por su cuenta, con su familia y que toma un Uber, porque además los taxis son abusivamente caros, por unos cuantos kilómetros te cobran varios cientos de pesos mexicanos o de dólares, pues esa gente la pasa mal, y además que te bajen, que te ponchen las llantas, que agredan al conductor. Se supone que la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, había dicho que esto ya se iba a acabar, que les iban a quitar la concesión, metieron a la cárcel a algunos, pero ayer volvimos a ver escenas verdaderamente pues agresivas por parte de los taxistas, bloqueando calles a una mujer conductora de Uber, la acercaron, la bajaron, le pincharon las llantas, en fin, y uno se pregunta, ¿dónde están las autoridades municipales, las estatales y también las federales? Porque buena parte de las vialidades que son aledañas al aeropuerto de Cancún son federales y son administradas y se les da mantenimiento a través de Fonatur. Y en cambio tenemos aquí a 6,000 guardias nacionales haciendo bola en el metro, que no sirven para mucho porque los accidentes sí continúan, mientras que deberían de estar en sitios como este precisamente resguardando las vialidades y a los turistas.
Así es, y otra cosa que impactó desde mi punto de vista, Miguel, es que la Ciudad de México perdió la oportunidad de dar a conocer el tianguis turístico, que será por primera vez en la capital del país, que es en un par de meses. Y en el pabellón de México hubo una pequeña silla donde estuvo la secretaria de turismo de la Ciudad de México teniendo algunas citas, pero no hubo ninguna referencia al tianguis turístico 2023 que será en la Ciudad de México. Me parece que desperdiciaron esa oportunidad. Y por otro lado, también otro de los hierros que me pareció existieron fue que el estado de Nayarit se dedicó a promover las Islas Marías por encima de la Riviera de Nayarit, que ya está muy conocida en Europa.
Y muy desarrollada.
La gente en Europa ya, con el esfuerzo de muchos años, busca ir a Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, y ahora les dijeron, no, eso ya no, vayan a Islas Marías. Cuando la gente aquí no entiende qué son las Islas Marías, cuando no hay infraestructura, no hay transporte.
Claro, eso es una tontería, porque pues no hay infraestructura, y además tiene que ser turismo de bajo impacto. Han cambiado tres veces ya el programa de manejo, porque es un área natural protegida. Sacaron el penal, sacaron a los presos, se robaron el mobiliario, lo que había ahí que tenía un cierto valor histórico, violaron la legislación para construir hospedaje o modificar precisamente el centro penitenciario para recibir turistas, todo por el capricho del presidente, y ahora lo quieren posicionar como si fuera un gran destino cuando no hay infraestructura y los charters que salen de Nayarit pues son unos cuantos. Entonces es verdaderamente demencial, pero bueno, eso pasa, como dicen los clásicos, cuando contratas monos, pues cuando pagas cacahuates obtienes monos.
Así es, y bueno, al final se le mete dinero bueno al malo, porque ese dinero pudiera aprovecharse para promover pues Punta Mita, para San Pancho, todos estos lugares, Litibú en la Riviera Nayarit, que llaman mucho la atención de los europeos y que bueno, poco a poco han estado buscando ya tener un vuelo directo al aeropuerto de Puerto Vallarta, pero todos esos esfuerzos se fueron por la borda desde hace un año porque se centró el estado de Nayarit con el dinero que tiene para promoción turística en promover las Islas Marías, pero las promueven del mismo forma, la misma forma que lo hacen en México, cuando el nivel de conocimiento de las islas, por pues supuesto, que es nulo mínimo, en Europa.
Es mínimo. Una última cosa, a reserva de que hablemos la próxima vez sobre el tema de la conectividad de la aviación, el AIFA. Tú fuiste de los primeros periodistas mexicanos en inaugurar el AIFA, volaste desde Venezuela aquí a Zumpango. Me gustaría conversar contigo, si puedes, la próxima semana, pero muy muy breve, preguntarte, ¿el Estado de México tuvo alguna presencia, alguna participación en Fitur?
Tuvo la presencia con algunos operadores, tuvo una, digamos que una silla dentro del pabellón, y hay mucha expectativa, por supuesto, del mercado europeo por preguntar por no solamente por las pirámides de Teotihuacán, sino por la parte de Toluca y Valle de Bravo. No como hubiera sido quizás lo ideal, pero sí hubo una presencia importante y creo que estuvieron más presentes que Ciudad de México. Con eso te digo todo.
Bueno, pues ahí se ve, ¿no? Es que este austericidio y no solo recortar el presupuesto, sino a quién le dan el presupuesto para hacer la promoción después de que desaparecieron el Consejo de Promoción Turística y todo lo que para lo que servía, la profesionalización que daba, se lo encargaron a los embajadores y ya vimos, como en el caso de España con el exgobernador Quirino, pues que no sirve para mucho.
Estoy de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Miguel, yo estoy a tus órdenes y la siguiente semana con mucho gusto, si quieres, conversamos.
Hablamos de la interconectividad, de lo que implica el cabotaje, abrir el cabotaje en los aeropuertos mexicanos, qué se dice en el extranjero. De esto vamos a seguir conversando próximamente. Muchísimas gracias, José Antonio López Sosa, periodista de Radio Fórmula y otros medios, especializado en temas de turismo. Y bueno, pues con
gracias,
esto.
Gracias, Miguel, te mando un abrazo.
Un abrazo allá en Praga y con esto.